El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Muy buenas tardes, señores oyentes, desde la Radio República de Indonesia en Jakarta. Aquí nuestros locutores, señor Roy Ibrahim, señor Borges y yo mismo Budiman Gultom, estamos con ustedes con los siguientes programas. Presentamos primero las noticias, después de las noticias es el comentario. A continuación es Hoy en la Historia. Y también presentamos el enfoque, después del enfoque es la belleza de Indonesia. A continuación, vamos a hablar el idioma de Indonesia y el último programa es el mundo musical. Ahora estamos con el primer programa, son las noticias. Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar, son los titulares de la noticia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Muhammadiyah pide al gobierno que tome la posición hacia la revisión de ley de la Comisión de Erradicación de la Corrupción. El ministro de Justicia y de Derechos Humanos invitó a aumentar la innovación para enfrentar la Comunidad Económica de la ASEAN, o MEA, su sigla en Indonesia. La postura del gobierno sobre la revisión de la ley de la Comisión de Erradicación de la Corrupción será entregado después de la sesión plenaria de la Cámara de los Representantes. Ahora, las noticias en detalle. El presidente de Muhammadiyah, Hajrianto Tohari, rechazó la revisión de Ley número 30 de 2002 sobre la Comisión de Erradicación de la Corrupción, o KPK, su sigla en Indonesia. Hajrianto Tohari, durante el debate titulado Líderes Interreligiosos, Misión de la Armonía Religiosa para la Lucha contra la Corrupción, dijo el domingo en Jakarta que la actual existente ley es lo suficientemente bueno para ayudar a la KPK en la erradicación de la corrupción. Según él, la propuesta de revisión de la ley podría venir del gobierno o de la Cámara de Representantes. Sin embargo, en su discusión, la aprobación de la revisión hacia la ley debe obtener la aprobada conjunta. A tal efecto, le pidió al gobierno de proporcionar de inmediato la certeza sobre la actitud de la revisión que se lleva a cabo. El ministro de Justicia y de Derechos Humanos, Yasona Lauli, invitó las filas en su institución a crear una serie de innovaciones en el servicio para enfrentar la Comunidad Económica de la ASEAN. Yasona Lauli dijo el domingo en Jakarta que en la era de la Comunidad Económica de la ASEAN actualmente, es necesario acelerar el rendimiento a través de la renovación en la realización de la tarea determinada. El ministro ha explicado que estas innovaciones necesitan inmediatamente ser empezado de los líderes en la sede central o las oficinas regionales del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos dispersos en toda Indonesia. Según él, los líderes deben continuar desarrollando su capacidad, tales como tener la perspectiva global, capaz de construir una red y continuar mejorando los conocimientos de idiomas extranjeros y profesionalismo. Además, el uso de la tecnología también es importante, mapear las oportunidades y desafíos de la actuación del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos en enfrentar la comunidad económica de la ASEAN. El ministro coordinador de la Política Legal y de Seguridad, Luhut Binsar Panjaitan, dijo que el gobierno tomará una posición con respecto a la revisión de la ley de la Comisión de Anticorrupción, KPK, su sigla en Indonesia, después de que la Cámara de Representantes complete la sesión plenaria de la revisión de la ley de KPK. Añadió que el presidente y el gobierno actualmente están todavía a la espera de los resultados de la sesión plenaria prevista para llevarse a cabo el martes 23 de febrero de mañana. El gobierno va a estudiar y de inmediato dar una respuesta después de recibir los resultados de la Cámara de Representantes. El ministro Luhut afirmó el domingo que el gobierno mantendría el principio que la revisión se limita a los 4 puntos que han sido aprobados por el gobierno. Además de estos 4 puntos, el gobierno no lo aprobará. 2 buques de Marina de Guerra del Ejército Nacional de Indonesia, TNI, su sigla en Indonesia, desde las filas de la Flota de Comando de la República de Indonesia de la Región Oriental, se dirigió el domingo a Singapur desde el Muelle de Comando de la Flota de la República de Indonesia de la Región Oriental, Ujung Surabaya, Java Oriental. Los 2 buques de guerra seguirán el ejercicio conjunto llevando a cabo entre la Marina de Guerra del Ejército Nacional de Indonesia, TNI, con la Marina de la República de Singapur. El jefe de la Oficina de Información de la Flota del Este, Teniente Coronel de la Marina Maman Sulaiman, dijo que los 2 buques de guerra involucrados en el ejercicio, a saber KRI Sultan Hasanuddin 366 y KRI Sultan Iskandar Muda 367. Maman Sulaiman explicó que el dicho ejercicio tiene como objetivo fortalecer la cooperación bilateral y la comprensión de la interoperabilidad entre la Marina de Guerra del Ejército Nacional de Indonesia, TNI, y la de la República de Singapur. Además, desarrollar la cooperación de los ejercicios marítimos conjuntos y mejorar las habilidades y el profesionalismo de los soldados. El proyecto de ley sobre bebidas alcohólicas se encuentra todavía en el proceso de la audiencia pública por el Comité Especial en el Parlamento. El Comité Especial sobre el proyecto de ley de prohibición de bebidas alcohólicas alienta el énfasis de la prohibición de bebidas alcohólicas con la excepción. El presidente del Comité Especial sobre el Proyecto de Ley de Bebidas Alcohólicas, Arwani Tomafi dijo que el proyecto de ley de bebidas alcohólicas es enfocado y se debe tener en cuenta los efectos destructivos causados en la preparación de la regulación de las bebidas alcohólicas en público. Por lo tanto, en el proyecto de ley sobre esto, la prohibición, ya sea el consumo, la producción o la distribución, están fuertemente enfatizadas con la excepción de algunas cosas. Entre ellas se excluyen cuando se destina para los rituales religiosos, los intereses del turismo en unos fines limitados y los intereses médicos, aunque no se pretenden como una bebida. Desde el domingo 21 de febrero, los compradores en 22 ciudades, tales como Jakarta, Bandung, Balikpapan, Makassar y Surabaya, tendrán que pagar por las bolsas de plástico que utilizan para llevar a casa sus compras. La ministra de Asuntos Ambientales y Forestales, Siti Nurbaya, ofició la nueva política aplicada de forma simultánea en 22 ciudades durante la conmemoración del Día Nacional de la Basura, el día libre en el Círculo del Hotel Indonesia el domingo en Jakarta. Siti Nurbaya dijo que el sistema está siendo administrado por los gobiernos provinciales y municipales. Observó que el gobierno central está facilitando y apoyando los administradores locales para reducir el plástico de basura aplicando el sistema de bolsa de plástico prepago. El ministerio ha sugerido que un comprador debe cargarse el mínimo de 200 rupias por bolsa, pero muchas ciudades cargarán mucho más alto para animar a los compradores a llevar sus propias bolsas de casa. El gobierno de Jakarta, por ejemplo, ha decidido cobrar 5.000 rupias por bolsa de compras en todos los lugares de compras, incluso en mini mercados y mercados tradicionales. El sistema será juzgado por 6 meses y se evaluará de cada 3 meses. Si el programa tiene éxito, el gobierno emitirá un orden ministerial en esta política amistosa de medio ambiente. La última noticia. El miembro de la Cámara de los Representantes de la República de Indonesia, Abraham Lianto, evaluó las actividades de la socialización de los 4 pilares de la Asamblea Consultiva del Pueblo con los métodos de educación nacional o la defensa del Estado que están participados por el regimiento o ejército compuesto por varios batallones de estudiantes, sirve para disipar los valores extranjeros que son penetrados y afectan a las generaciones jóvenes de Indonesia. Abraham Lianto, en el marco de una serie de dichas actividades en Tangerang, Banten, dijo el domingo que la entrada de los valores extranjeros a través de diversos medios de comunicación no queden impunes, debe haber esfuerzos para detenerlos y al mismo tiempo emparejarlos con la filosofía original de la vida de Indonesia. Porque si el efecto de los valores extranjeros dejó sin cesar, entonces en el tiempo pronto la ideología y la identidad de la nación indonesia se perderán y se sustituyen por los valores extranjeros. Mencionó que una de las formas en que se pueden hacer para detener a los valores ajenos es la socialización de los cuatro pilares de la Asamblea Consultiva del Pueblo. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia desde Yakarta, aquí vuestro locutor señor Budiman Gultom, Borjas Chaman Iro Ibrahim, y operador de la Radio República Indonesia, señora Heni. Bueno, después las noticias, ahora con el programa Comentario, el título Los problemas de radicalismo y LGBT. Oyentes, dos cuestiones han sido el centro de atención en Indonesia recientemente. El primero de ellos es el aumento de la actividad de los grupos radicales en el país. Mientras, la segunda es la difusión de noticias sobre lesbianas, bisexuales, homosexuales y transgénero, LGBT. De viernes a sábado, la Policía Nacional de Indonesia, Polri, detenido a algunos supuestos autores de terror y seguidores de actividades sospechosas en una serie de regiones de Indonesia. Por su parte, la unidad de policía antiterrorista detuvo a cinco presuntos autores de los terroristas en Malang, Jawa Oriental, en la noche del viernes. Mientras, la policía Temanggung aseguradas 38 personas que presuntamente menudo realizan actividades sospechosas en los bosques en las laderas de Monte Sumbing. Jefe de Información Pública Oficina de la Policía, Jefe de Brigada General Agus Rianto explicó, la serie de detenciones era una forma de vigilancia policial. Vicepresidente de la Comisión 1 de la Cámara de Representantes DPR TB Hasanuddin dijo que ha habido un aumento en la actividad de los grupos radicales en Indonesia últimamente. La segunda cosa que ha llamado la atención del público es el fenómeno de la vida lesbianas, bisexuales, homosexuales y transgénero, mostrando cada vez más su existencia. Ha causado preocupación en diversos círculos, especialmente los funcionarios gubernamentales, líderes comunitarios, líderes religiosos, los maestros y de los padres del curso. Se pide a los padres y profesores para monitorear el comportamiento de los niños. República Daily Informe de la Junta Central de la Asociación de Neurólogos de Indonesia declaró homo y bisexuales. Personas sexuales entran en la categoría de personas con problemas psiquiátricos, mientras que transexualismo expresa en la categoría de personas con trastornos mentales. Hay una similitud de la creciente actividad de los grupos radicales y las lesbianas, bisexuales, homosexuales y transgénero, influencia del desarrollo de tecnologías de comunicación. Facilita la entrada de ambas cuestiones en el país. El apoyo financiero es desde el extranjero para los grupos radicales en Indonesia y grupos LGBT. Se consideran para hacerlos más fáciles de ejecutar y campañas. La gente está teniendo la misma esperanza para aquellos involucrados con grupos radicales y grupos. Si lesbianas, bisexuales, homosexuales y transgénero espera que ambos de ellos para no caer más profundo. Cada esfuerzo se ha tomado para que sean conscientes que la pertenencia a un grupo radical cuyos planes de acción y creen que tienen razón y que podría tomar la vida de otras personas inocentes. En cuanto a los homosexuales, bisexuales y transexuales. Su comportamiento se teme que cambia las normas de Indonesia de la vida. Más intensos esfuerzos del gobierno siguen siendo esperados. Al menos el bloqueo de los 477 sitios que contienen la homosexualidad, la bisexualidad, la pornografía y el radicalismo tendrá un impacto significativo en los niños. La prevención del desarrollo de los grupos radicales y los estilos de vida lesbianas, bisexuales, homosexuales y transgénero o LGBT es la responsabilidad de todos los elementos de la sociedad. Se espera que la familia, la escuela y el medio ambiente a ser sensibles para ver los cambios y el desarrollo de la actitud de cada uno de sus miembros. Eso fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Estimados a la escucha, llegamos al programa Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. El día 22 de febrero de 1932, Hitler se presenta como candidato a la presidencia de Alemania. Un día como hoy, en el año 1932, Adolf Hitler presentaba su candidatura a la presidencia de Alemania. En ese entonces, República de Weimar fue derrotado por su oponente Paul von Hindenburg y un año más tarde fue nombrado canciller. Luego de la muerte del presidente Hindenburg, Hitler tomó el poder, instaurando el Tercer Reich. De origen austriaco, nació el 20 de abril del año 1889. Se unió al Partido Obrero Alemán en 1919 y dos años después se convirtió en su líder. Su gran popularidad y posterior ascenso al poder fueron facilitados por el descontento que existía en el pueblo alemán luego de la derrota del país en la Primera Guerra Mundial. Con su gran capacidad de oratoria y carisma, Hitler conquistó a las masas planteando su ideología nacionalista y racista y su fuerte oposición a los términos del Tratado de Versalles, al judaísmo y al comunismo. Hitler reafirmó las fuerzas armadas, eliminó al sistema democrático de Alemania y estableció una dictadura totalitaria caracterizada por la persecución religiosa, étnica y política. Durante su régimen, en 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más grande de la historia, causando la muerte de 17 millones de personas. Bueno, vamos al acontecimiento ocurrido el 22 de febrero del año 1967. Sukarno otorgó su poder presidencial. Desde la publicación del orden del 11 de marzo de 1966, conocido Super Semar por su sigla en idioma indonesia, a Teniente General Suharto, se había visto los síntomas visibles de la crisis de liderazgo nacional que se dirigía a dualismo de liderazgo. Por un lado, el presidente Sukarno aún mantiene la presidencia, pero su prestigio se ha disminuido cada vez más. Mientras tanto, Suharto, después de recibir el orden del 11 de marzo, o Super Semar, conocido como Super Semar, su nombre cada vez más popular. Por último, el 22 de febrero de 1967, exactamente a las 19:30, el presidente Sukarno leyó el anuncio oficial de su renuncia. Sukarno entregó el poder al presidente en función. Finalizamos con lo que ocurrió el 22 de febrero de 1986. Fue derrocado Ferdinand Marcos. Ferdinand Edralin Marcos, político y abogado filipino, presidente de la República de Filipinas desde 1965 hasta el 22 de febrero de 1986, cuando fue derrocado. En 1965, Marcos, que había alcanzado un gran prestigio en el Partido Liberal, consiguió ser nombrado candidato a la presidencia y se enfrentó al representante del Partido Nacionalista, Diosdado Macapagal. Elegido presidente durante su primer mandato, logró algunas mejoras en la agricultura, la industria y la educación. Anticomunista convencido, envió tropas a combatir en apoyo de Vietnam del Sur. Al principio, gobernó democráticamente, pero paulatinamente fue siendo más autoritario hasta instaurar una fuerte dictadura en 1972, lo cual propició la aparición en el país de una guerrilla comunista y otra musulmana, contrarias a su política, quienes más tarde lo sacaron del poder por un golpe de Estado. Estimado se escucha, así fue hoy en la historia de esta vez.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados escucha, llegamos al programa El Enfoque. Esta vez se trata del tema Indonesia explora cooperación energética con Irán, que se queda sintonizando con nuestro programa en www.voi.co.id. Estimados escucha, Ministro de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Sudirman Said, dijo que Indonesia está explorando la cooperación con el gobierno de la República Islámica de Irán en el campo de la energía. Este paso es el movimiento de apertura de la igualdad de oportunidades de empleo tras el levantamiento de las sanciones económicas o embargo de las Naciones Unidas sobre Irán en enero de 2016. Indonesia e Irán, dijo Sudirman Said, pueden trabajar juntos en proyectos tales como petróleo, gas, la refinería petroquímica, la electricidad e incluso el desarrollo de nuevos proyectos y fuentes de energía renovables. Además, el gobierno iraní informa que también ha abierto una oportunidad para Indonesia para invertir en el campo de los fertilizantes, ofreciendo un lugar cerca de la frontera con Pakistán. Ministro Sudirman Said dijo que la cooperación entre Indonesia con Irán en algunos campos ha respondido con la llegada de la delegación iraní a Indonesia en un foro de energía en febrero en Bali. Mientras tanto, el secretario general del Ministerio de Energía y Recursos Minerales de Indonesia, Teguh Pamuji, hace algún tiempo en Jakarta dijo que Irán tiene potencial de cooperar con Indonesia, dada que Irán se considera que tiene un fuerte capital y quiere invertir en Indonesia. El viernes, la semana pasada, Indonesia e Irán han mantenido una reunión bilateral en el marco del Foro de Energía Limpia en 2016 en Bali, el 11 al 12 de febrero. En un foro al que asistieron 26 países también está generando la inversión para el desarrollo de nuevas energías renovables mediante la firma de la cooperación de los diversos acuerdos de inversión que alcanza 47 billones de rupias. Para llevar a cabo estas inversiones, el gobierno de Indonesia e Irán han mantenido una reunión bilateral a puerta cerrada el 13 de febrero de 2016 en Nusa Dua, Bali, para discutir sobre electricidad. El plan de inversiones de Irán está en línea con el programa del gobierno de Indonesia que quieren mejorar el aprovechamiento de las energías renovables. El gobierno de Indonesia ha declarado que para el año 2025 la meta del consumo de energías renovables debe alcanzar 23% del consumo total de energía para que no use más combustibles fósiles que se agotarán. En otra ocasión, el director general del Petróleo y Gas del Ministerio de Energía, Viratmaja, reveló que Indonesia e Irán han acordado celebrar una nueva reunión bilateral el 23 al 24 de febrero de 2016. De acuerdo con Viratmaja, los delegados de Irán, incluido el director general del Petróleo y Gas, llegaron a Indonesia y se reunió con él en Jakarta. Viratmaja dijo que las inversiones que serán ofrecidas para Indonesia a Irán, es sobre la construcción de la inversión del depósito o almacenamiento. Sin embargo, Viratmaja dijo, el valor de la inversión de petróleo y gas y la electricidad que será ofrecida por Irán a Indonesia no se ha sabido todavía. El gobierno de Indonesia desde finales del año 2015 había tenido la intención de invitar a Irán a cooperar en el campo de la energía, debido a que el presidente Joko Widodo en octubre de 2015 ha asignado al ministro de Energía y Recursos Minerales Sudirman Said para que explore la cooperación con los países asiáticos, incluyendo Irán. Hoy en día el gobierno de Indonesia se está centrando en la construcción de algunas refinerías. Bueno, estimados, escucha, así fue el enfoque de esta vez. Gracias por su atención.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia, y para más informaciones sobre nuestra emisora, La Voz Indonesia, pueden ustedes dirigir a nuestro apartado postal PO Box 1157, Jakarta, Indonesia. Repito, PO Box 1157, Jakarta, Indonesia. Bueno, ahora con el programa Persona Indonesia o La Belleza de Indonesia. El título, Isla Tikus.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de La Belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Hola oyente, volver nosotros presentarles La Belleza de Indonesia desde Voz de Indonesia. Un segmento diario con el turismo, gastronomía, arte y cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy, lo invitaremos a visitar de Bengkulu. Manténganse en sintonía. Oyente, eclipse solar total. Lo que va a pasar el 9 de marzo. Se espera que sea visto claramente en varias ciudades de Indonesia, incluyendo Bengkulu. Debido a eso, el gobierno local junto con la agencia de viajes o viajes, ofrece paquete de viaje Eclipse Solar, que combina con el viaje marino de la isla de Tikus, una isla ocupada en la provincia de Bengkulu. El paquete se combina con los viajes por mar para promover los viajes marinos Bengkulu. El gobierno local ofrece paquete de viaje de un día a la isla con numerosas actividades acuáticas como buceo y la pesca. Oyente, Isla Tikus tiene una distancia de 10 millas de mar de la ciudad de Bengkulu. La isla, que se enfrenta directamente con el Océano Índico, se puede acceder a través de tres lugares mediante el uso de la velocidad del barco o bote de pescador de Pulau Baai Puerto. De la playa de Jakat se tarda alrededor de 60 minutos. De la playa de Tapak Paderi es alrededor de 30 minutos y desde Pulau Baai Puerto, que está 40 minutos. Para ir al puerto se puede utilizar el transporte terrestre. Oyente, Isla Tikus es una isla pequeña y solo tiene 0,6 hectáreas de ancho. Además, esta isla tiene matices limpia y natural, y también está rodeada de arrecifes de coral que hacen que su panorama natural más bella. Naturalmente, esos arrecifes de coral pueden proteger Isla Tikus de la abrasión debido a las grandes olas. Su agua de mar es muy clara, por lo que los arrecifes de coral y los peces se pueden ver claramente a partir de la superficie del mar. Ciertamente hace que la actividad de buceo para ser más agradable. No solo eso, esta isla también se convierte en lugar adecuado para capturar peces. En esta isla también hay faro. Si te gusta un desafío, se puede tratar de subir al faro. Se sentirá una sensación al subir las escaleras mientras era azotado por el viento fuerte. Oyente, porque la Isla Tikus es una pequeña isla, se puede dar la vuelta y disfrutar del panorama de la tierra de la isla en una hora. Pero diversas plantas, tales como árbol de hibisco, árbol cocotero y el árbol ñamplung. La belleza de su fauna también se puede ver, y hay algunos tipos de aves como la cigüeña negra, paloma mar, pecuk arroz y maling kuang. Los más interesantes, se puede presenciar eventos raros, a saber, verde y kari para poner sus huevos en la noche. Si desea ver estas tortugas, se puede establecer una tienda de campaña donde pasar la noche aquí. Además, es posible disfrutar de hermosa noche. También se puede ver actividad de las tortugas en esta isla. Oyente, que era la belleza de Indonesia para hoy con el tema Isla Tikus. Nos encontramos de nuevo mañana con otro tema. Gracias por su atención y sampai jumpa lagi. Adios.
Estimados escuchas, llegamos al programa Vamos a hablar el idioma Indonesia. Esta vez se trata del tema mendaftar sekolah taman kanak-kanak, que significa registrarse para entrar preescuela.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto, les presentamos a ustedes el programa Vamos a hablar Indonesia.
Primeramente les presenta vocabularios y expresiones del idioma indonesia. Les cito primero lentamente, después ustedes podrían repetir después de mí. Mendaftar. Mendaftar, que significa registración. Sekolah Taman Kanak-kanak. Sekolah Taman Kanak-kanak, que significa preescuela. Kepala sekolah. Kepala sekolah, que significa el director de escuela. Bantu. Bantu, que significa ayudar. Anak laki-laki. Anak laki-laki, que significa el niño. Persyaratan. Persyaratan, que significa requerimientos. Membayar. Membayar, que significa pagar. Uang masuk. Uang masuk, que significa la admisión. Uang sekolah. Uang sekolah, que significa dinero para pagar estudios. Bulan pertama. Bulan pertama, que significa el primer mes. Dimulai. Dimulai, que significa se empieza. Pagi. Pagi, que significa la mañana. Jam tujuh. Jam tujuh, que significa las siete. Sampai. Sampai, que significa hasta. Jam sepuluh. Jam sepuluh, que significa las diez. Ahora vamos a utilizar y practicar el uso de esos vocabularios en una conversación titulada Mendaftar Sekolah Taman Kanak-kanak o registrarse para entrar para escuela. Una conversación entre Nita o A y directora de preescuela o B. A. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Que significa buenos días, señora. Apakah ibu kepala sekolah taman kanak-kanak ini? Apakah ibu kepala sekolah taman kanak-kanak ini? Que significa usted es directora de este preescuela? B. Selamat pagi. Selamat pagi, que significa buenos días. Benar, saya kepala sekolah taman kanak-kanak ini. Benar, saya kepala sekolah taman kanak-kanak ini. Que significa sí, soy directora de este preescuela. Ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya bantu? Que significa en qué puedo ayudarle? A. Saya mau mendaftarkan anak saya. Saya mau mendaftarkan anak saya. Que significa quiero registrar mi hijo. Anak laki-laki saya berumur 5 tahun. Anak laki-laki saya berumur 5 tahun. Que significa mi hija tiene 5 años de edad. Apa saja persyaratannya? Apa saja persyaratannya? ¿Qué significa? ¿Cuáles los requisitos? B. Persyaratannya adalah membayar uang masuk. Persyaratannya adalah membayar uang masuk. ¿Qué significa? Los requerimientos son pagar admisión. Dan membayar uang sekolah bulan pertama. Dan membayar uang sekolah bulan pertama. ¿Qué significa? Pagar la preescuela para el primer mes. Sekolah dimulai jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Sekolah dimulai jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. ¿Qué significa? La preescuela se empieza a las 7 hasta las 10 de la mañana. Bueno, estimados escucha, así fue el programa. Vamos a hablar el idioma indonesia de esta vez. Gracias por su atención. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
De la Radio República de Indonesia, RRI, del Servicio Mundial La Voz de Indonesia, donde quiera que estén. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa De Pelanginada o El Mundo Musical, un programa que presenta la música de Indonesia, tanto tradicional como moderna. Nuestra edición de hoy presenta la cantante de Kroncong de Indonesia, que se llama Savitri. Bueno, señores oyentes, como la apertura de nuestro encuentro, vamos a escuchar una canción de Kroncong titulada Lluvita Noche.
Malam cemerlang
Señores oyentes, esta canción fue creada por un gran compositor de Indonesia, Marzuki Ismail, en 1948. La belleza de la poesía y el ritmo de esta canción las hacen seguir siendo aún favorecido por los amantes de la música, especialmente la música de Keroncong hasta hoy. Indonesia tiene una gran cantidad de cantantes que canta esta canción. Savitri, una joven cantante, entonces la volvió a presentar este legado de la canción de Keroncong con un toque moderno. La presencia de la música de Keroncong con un toque de la música moderna es un nuevo avance para que la música de Keroncong siga teniendo un lugar, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Bueno, señores oyentes, escuchamos primero la canción de Keroncong titulada Melati di Tapal Batas, o El Jazmín está en el límite. Estimados oyentes, ¿quién no conoce esta canción? Si el jazmín está en el límite, una canción de lucha que también fue una creación de Ismail Marzuki. Esta canción habla de una mujer de guerrero que ayudó a rastrear a los jóvenes a defender el Estado. Un coraje que es muy digno de ser alabado. Sin embargo, la ciudad natal y la familia siguen siendo el mejor lugar para una heroína. Una canción con el ritmo y las letras que son realmente muy conmovedoras y ser capaz de despertar un sentido de nacionalismo de cualquier persona que la escuche. No solo presentó la canción de Keroncong de Indonesia con el toque de la música moderna, Savitri también cantó algunas canciones occidentales con un toque similar. Entre las canciones que las presentaba fueron Beautiful Girl, Can't Help Falling in Love y Will You Still Love Me Tomorrow. Bueno, señores oyentes, terminamos el programa del mundo musical esta vez con las canciones tituladas Rindu Lukisan, Angelar la Pintura y Sampul Surat, el sobre de la carta. Que sea feliz de escuchar y nos vemos en la próxima edición del mundo musical.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia Onda Corta 15.150, 9.525, 11.785 kilohercios, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id. O envíen sus cartas al programa en español, La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o P.O. Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.